Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Pues bienvenidos a la sala de charla bíblica, hoy día 6 de noviembre del año 2010. Bien, pues hoy, como sabéis, vamos a seguir estudiando la revelación de Jesucristo que Dios le dio, y vamos a estudiar dos capítulos tremendamente importantes, tiene una gran enseñanza, que son el 12 y el 13. Vamos a leer los primeros versículos, los primeros tres versículos, que lo va a leer el hermano Félix. Bien, pues en primer lugar le damos las gracias a Dios por esta charla, este estudio bíblico que vamos a tener. Gracias, Padre nuestro, que estás en los cielos, por esta reunión, esta charla que vamos a hacer del Apocalipsis, este estudio. Te pedimos que nos ayudes a entender lo que aquí se va a exponer de una forma sencilla, de una forma que todos lo puedan entender, también aquellos que lo vayan a escuchar de internet. Padre Celestial, gracias por esta revelación, por estas profecías que nos has dado y que nos muestran pues la luz y el final del túnel, que es esa venida gloriosa de tu reino para gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Esa venida gloriosa de tu Hijo Jesús para gobernar sobre las naciones juntamente con su pueblo, juntamente con su iglesia. Esa es la esperanza que tenemos de recibir a tu Hijo Jesús cuando venga con gran poder y gloria. Ayúdanos, Padre, a ser vencedores. Ya somos más que vencedores, dices en tu palabra, ayúdanos a perseverar hasta el final, para así pues vencer a Satanás por medio de la sangre de tu Hijo, por la palabra de su testimonio, y no amar nuestras vidas hasta la muerte. Y aquel que persevera hasta el final, este será salvo, en la esperanza que tenemos, Padre, la salvación, en esa salvación eterna que has preparado para nosotros. Ayúdanos a llevar este mensaje de salvación, ayúdanos a entender bien el libro del Apocalipsis, el cual es el único que pues, tú has dado una bendición especial para todos aquellos que lo estudian. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar a leer el capítulo 12 a partir del verso 1. Y vamos a leer los dos primeros versículos. Hermano Félix, si eres tan amable, léenos el verso 1 y el verso 2, Apocalipsis 12. Vamos a analizarlos, vamos a ir a analizarlos poco a poco estos pasajes.
Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de dos estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento.
Muchas gracias, hermano. Bien, como podéis ver, Bueno, deciros que este estudio que voy a compartir, pues es no tenía nada preparado, de forma espontánea, lo que vaya saliendo, y vamos a ir analizando pasaje por pasaje, verso por verso. Aquí, como podéis ver, aparece una figura simbólica. Todas las figuras en el Apocalipsis, recordad que son siempre simbólicas. Las cifras, los números son literales, son literales. Por ejemplo, la corona de 12 estrellas, pues el número 12 es un número literal. La corona no era de 3 estrellas, ni de 24, ni de 88, son 12. Por lo tanto, los números en el Apocalipsis son siempre literales, pero las figuras son simbólicas. Esta mujer vestida del sol, evidentemente, es una figura simbólica, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Todo esto es simbólico. ¿Qué simboliza, qué representa la mujer esta que aparece aquí en el capítulo 12? Pues evidentemente no se está refiriendo a la iglesia de Cristo. Hay muchos iglesieros que dicen que esta mujer representa a la iglesia. Hay iglesias que enseñan esa doctrina. Por ejemplo, la iglesia adventista del séptimo día, pues enseña que esta mujer es la iglesia de Cristo. Sin embargo, no es cierto. No es cierto, como vamos a ver después. La mujer sencillamente representa a Israel. Las doce estrellas que tiene pues sobre su cabeza, dice que tenía sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, ¿a quién representan? Pues a las 12 tribus de Israel. A las 12 tribus de Israel. Estaba encinta, dice que estaba encinta y clamaba con dolores de parto la angustia de su alumbramiento. Se está refiriendo pues a que el pueblo de Israel ha sufrido a lo largo de la historia hasta que dio a luz ¿a quién? Al Mesías. Dio a luz a Cristo, porque Jesús procede de Israel. Jesús nació de Israel, Jesús no nació de la iglesia, Jesús nació de Israel. Por lo tanto, esta mujer no puede referirse a la iglesia, porque Jesús no procede de la iglesia. Es al contrario, es la iglesia la que procede de Cristo. Jesús no procede de la iglesia, por lo tanto, no se puede estar refiriendo a la iglesia. Y dice el verso 3 lo siguiente. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 10 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bien, aquí aparece otra figura simbólica, un dragón rojo, escarlata, con 7 cabezas y 10 cuernos. ¿A quién representa este dragón? Pues según el Apocalipsis, este dragón es Satanás. Es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Se le simboliza como un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas son 7 reyes o 7 reinos y los 10 cuernos son 10 reyes, como veremos después. Y en sus cabezas 7 diademas. Lo cual pues indica que estas 7 cabezas representan las diademas encima de estas cada una de estas 7 cabezas, pues significa que serán 10 reyes, y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Perdón, esas 7 cabezas son 10 reyes o 10 reinos también. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿A qué se está refiriendo esto? Se está refiriendo a que Satanás arrastró a la tercera parte de los ángeles y los arrojó a la tierra. Aquí está hablando en el pretérito profético. Es una profecía que se va a cumplir en el futuro cuando Satanás, el diablo y sus ángeles, esta tercera parte de los ángeles, descenderán a la tierra, como veremos seguidamente. Esta tercera parte de los ángeles que se aliaron con Satanás van a ser arrojados, van a descender a la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ese ha sido el propósito siempre del diablo, de Satanás. Ha sido pararse enfrente de la mujer, es decir, enfrente de Israel, para destruir a Jesús. Ya lo intentó hacer, por ejemplo, cuando Jesús era un bebé. Por medio del rey Herodes, pues Satanás quiso destruir a Jesús, tan pronto como naciese. con poca edad, pues ya Herodes, el rey Herodes, quiso matar a Jesús. Ya Satanás, si os fijáis, quiso destruirle. Y dice el verso 5, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí evidentemente se refiere a Jesús. Israel dio a luz a este hijo varón, que es Jesús, el cual va a gobernar a todas las naciones de la tierra con vara de hierro. Un reinado mundial que todavía no ha comenzado. ¿Qué significa esto de que la gobernará con vara de hierro? Es otro símbolo, otra figura que indica que su gobierno será justo, será un gobierno mundial en recto, de justicia, con rectitud. Dice que este hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Cuándo Jesús fue arrebatado para Dios y para su trono? ¿Cuándo fue eso? Pues cuando ascendió al cielo. Sabéis que Jesús, 40 días después de resucitar, ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Por eso es que dice que fue arrebatado para Dios. Y efectivamente, Jesús fue arrebatado desde el Monte de los Olivos, como dice el capítulo 1 del Libro de los Hechos, fue alzado y apareció una nube voladora, una nave voladora que le recibió y se lo llevó al cielo. Fue arrebatado para Dios. Y entonces se sentó en el trono de Dios. Pero cuidado, Jesús se sentó después de ascender al cielo, se sentó en el trono de su Padre. Se sentó en el trono de Dios, no en su propio trono, Jesús todavía no está sentado en su propio trono, sino que se sentó en el trono de su Padre. ¿Cuándo se va a sentar Jesús en su propio trono? Pues lo dice Mateo capítulo 25, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y juzgará a las naciones. Entonces Jesús todavía no está sentado en su trono, se sentó en el trono de su Padre cuando ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Sigamos leyendo, dice el verso 6, y la mujer huyó al desierto. Dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Como podéis ver, está hablando en tiempo pasado. Esto en el Apocalipsis se llama el pretérito profético. Son eventos proféticos, van a ocurrir en el futuro. Sin embargo, se describen como si ya hubieran ocurrido en el pasado. Sin embargo, es una profecía que jamás todavía no se ha cumplido. Nunca se ha cumplido esta profecía. Eso es el pretérito profético. Hablar de cosas del futuro como si ya hubieran ocurrido en el pasado. Entonces esta mujer, que es Israel, el Israel pues ortodoxo, un día va a escapar a un lugar en el desierto, va a huir a un lugar en el desierto donde Dios pues la tiene preparada un lugar. Dios le va a preparar un lugar a Israel, ahí en ese sitio, en el desierto, para que sea alimentada por 3 años y medio, 1260 días. Otra vez aparece aquí una cifra, 1260 días. La secta falsa adventista del séptimo día ha pervertido del libro del Apocalipsis, da una interpretación absolutamente falsa y ridícula del libro del Apocalipsis, por arte de Birli Birloque, pues transforma los 1260 días en 1260 años, sin ninguna razón, solamente por capricho, porque a ellos les da la gana, convierten los días en años. Cuando el Apocalipsis habla de 1260 días, son 1260 días. Es decir, 3 años y medio, 42 meses, que es lo que va a durar el gobierno mundial de la bestia. Durante ese periodo de tiempo, Israel va a estar refugiado en el desierto. Este grupo, esta mujer, va a estar refugiada en el desierto, donde van a ser alimentados durante ese periodo de tiempo, 1260 días. Cuando aquí la profecía dice que serán alimentados, ¿a qué se está refiriendo? ¿Solamente al alimento físico? ¿A lo que comemos por la boca? No. Se está refiriendo también al alimento espiritual. Estos israelitas, esta mujer que va a escapar al desierto, va a ser alimentada espiritualmente con la palabra de Dios, con la verdadera doctrina durante 3 años y medio. Y también físicamente, evidentemente. Van a estar protegidos, guardados, y van a estar alimentados con la palabra de Dios, porque ya lo dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Durante 3 años y medio, durante ese gobierno mundial de la bestia, este grupo de israelitas religiosos que creen en la Torá, pues van a ser ahí protegidos y alimentados en un lugar en el desierto preparado por Dios. ¿Y qué dice el verso 7? Pues el verso 7 y el verso 8, te pido a ti, hermano Félix, si eres tan amable, léelos, el 7 y el 8.
Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo.
Gracias, hermano. Como podéis ver, aquí también se está utilizando el pretérito profético, está hablando de un evento futuro que va como si ya hubiera ocurrido en el pasado, y está hablando de una batalla que va a ocurrir en el cielo. ¿Va a ocurrir una batalla? ¿En el cielo? ¿En qué cielo? Evidentemente no en el cielo donde mora Dios. Va a ser una batalla celestial, una batalla literal, pero no en el tercer cielo. Va a ocurrir en el segundo cielo, en el espacio, donde están el sol, la luna, las estrellas, en el cosmos, pues va a ocurrir una batalla celestial, porque ahí tienen su morada los lugares celestiales, pues las huestes espirituales de maldad, ya lo dijo Pablo. En Efesios capítulo 6, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes, en los lugares celestiales. Ahí donde tiene su morada Satanás y sus ejércitos celestiales, sus ejércitos angelicales, los ángeles de Satanás, tienen su morada en este segundo cielo. Y es ahí donde se va a entablar esta batalla. El arcángel Miguel y sus ángeles van a luchar contra Satanás y sus ángeles en ese segundo cielo. Y dice la profecía que no prevalecieron. El diablo y sus ángeles van a perder esta batalla, van a ser totalmente derrotados por el arcángel Miguel y por sus ángeles, y van a ser arrojados a la tierra. Dice que ya no se halló lugar para ellos en el cielo. Serán desalojados de ese segundo cielo, de esos planetas, o de ese planeta, ahí en los lugares celestiales, y van a ser arrojados a la tierra. Van a ser limpiados esos mundos, ese donde tienen su morada las huestes espirituales de maldad, y van a ser arrojados a este planeta. Como dice el verso 9, vamos a leerlo, y fue lanzado fuera el gran dragón. Fue lanzado fuera. ¿De dónde será lanzado? Pues de ese segundo cielo, de ese segundo cielo, en los lugares celestiales, donde ahí moran actualmente el diablo y sus ángeles. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, para que veáis que este dragón se está refiriendo a Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fijaos lo que dice el texto bíblico, dice que el diablo está engañando al mundo entero. Entonces, ¿por qué hay muchos que enseñan, iglesieros, que esta era cristiana es el milenio? Por ejemplo, muchos católicos, muchos protestantes enseñan esa doctrina diabólica de que esta era es el milenio. Dicen que es el milenio. ¿Cómo va a ser el milenio si el Apocalipsis dice que durante el milenio Satanás no va a poder engañar a las naciones? No va a poder engañar al mundo. Y aquí está diciendo que sí, que el diablo está engañando al mundo entero. Por lo tanto, esta era no puede ser el milenio. Lo que están enseñando pues todos esos iglesieros es absolutamente falso. Va a ser en el milenio cuando el diablo no va a poder engañar a las naciones. Un milenio que todavía, evidentemente, pues no ha comenzado, porque va a comenzar cuando Jesús venga en gloria. Y cuando Satanás sea apresado y arrojado al abismo, y atado y arrojado al abismo, es cuando comenzará el milenio. El diablo no va a descender solo a la tierra, va a descender con sus ángeles extraterrestres. Sabéis que los ángeles son extraterrestres porque tienen su morada fuera de la tierra, por lo tanto, son extraterrestres. Todo lo que viene, todo lo que procede de fuera de la tierra es extraterrestre. Y van a descender a este planeta. Posiblemente descenderán en ovnis, en naves voladoras, el diablo, pues haciéndose pasar, disfrazado como ángel de luz, posiblemente haciéndose pasar por el Dios Padre. Pues va a descender a la tierra, van a descender a la tierra como supuestos salvadores del mundo. Van a ser arrojados aquí a este planeta. ¿Qué es lo que dice el verso 10? Fijaos ahora al 10, que es interesante. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Fijaos bien, dice que cuando esto ocurra, cuando el diablo y sus ángeles sean desalojados del cielo, de ese segundo cielo, y sean arrojados a la tierra, habrá venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. ¿A dónde habrá venido ese reino? El reino de Dios y la autoridad de su Cristo, ¿a dónde habrá venido? ¿Habrá llegado a la tierra? No. porque hay por ahí algunos mentirosos, falsos maestros, como por ejemplo Mario Olcese, el teólogo este de Pacotilla, que enseña que en este momento el reino de Dios y de Cristo habrá llegado a la tierra. Eso es mentira, eso es falso, porque lo que habrá venido a la tierra es Satanás y sus ángeles. Ellos son los que habrán descendido a la tierra. Sin embargo, también habrá venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿A dónde habrá venido el reino de Dios? Pues evidentemente al segundo cielo, a esos lugares celestiales, a esos planetas, habrá llegado el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. A esos sitios, a esos lugares celestiales, eso es donde habrá venido el reino de Dios. No a la tierra, todavía no habrá llegado el reino de Dios y de Cristo a la tierra, porque lo que habrá descendido a la tierra es el gobierno mundial de Satanás. Satanás y sus ángeles habrán descendido a la tierra, pero todavía no habrá venido el reino de Dios. Y dice, seguimos leyendo la profecía, dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Fijaos, porque esta es la labor de Satanás. Una de las labores de Satanás es actualmente es acusarnos delante de Dios. Igual que el diablo Satanás acusó a Job delante de Dios, como dice el libro de Job, pues también nos acusa a nosotros día y noche. Él se presenta delante de Dios, pues acusándonos, diciendo que somos unos pecadores, que hemos hecho esto, que hemos hecho lo otro. Es el fiscal, es quien nos acusa delante de Dios. Sin embargo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ya que Jesús es quien intercede por nosotros, es nuestro abogado celestial, que está a la diestra de Dios, y él intercede por nosotros, él aboga por nosotros. Por lo tanto, las acusaciones de Satanás, todas estas acusaciones, pues no tienen ningún efecto, no tienen ningún efecto, porque Jesús es nuestro abogado, nuestro intercesor. Y esa es la misión del diablo. Es acusarnos, nos condena día y noche delante de Dios. ¿Y qué dice el verso 11? Importante el verso 11. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí está hablando de los vencedores, de los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos son los que han vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo. Y de la palabra del testimonio de ellos, el testimonio nuestro, el testimonio que damos de Cristo, el testimonio del Evangelio, y además dice que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Los cristianos menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte. Los verdaderos cristianos estamos dispuestos a dar nuestras vidas en el martirio, a dar nuestras vidas por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Ya lo dijo Jesús, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Y estos son los vencedores, los verdaderos cristianos, que al final pues van a resucitar en gloria y van a reinar con Jesús sobre las naciones de la tierra con vara de hierro. Esos son los que tendrán el dominio, el gobierno del mundo, y después el dominio sobre todo el universo. Son estos vencedores, nada más estos vencedores, los que van a reinar con Cristo. Y dice el verso 12, por lo cual, alegraos, cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Los cielos se van a alegrar, los que viven en los cielos se van a alegrar de que el reino de Dios haya llegado a esos lugares celestiales, y se van a gozar. Y luego también hay un ay. Ay de aquellos los que moran en la tierra y en el mar. Pobre de ellos, porque Satanás, el diablo, habrá descendido aquí a la tierra con gran ira. Va a descender con gran furia. El diablo y sus ángeles habrán sido vencidos, derrotados por el arcángel Miguel y por sus ángeles. Y lleno de furia, lleno de ira, va a descender a esta tierra. El diablo conoce muy bien la profecía del Apocalipsis y él sabe que tiene poco tiempo, que le queda poco tiempo. Él conoce muy bien la profecía y por eso con gran furia, con gran ira, va a descender a este planeta. Y el diablo a toda costa, pues lo que va a intentar hacer es que no se cumpla la profecía bíblica. Sin embargo, lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha revelado, se va a cumplir. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que ha dicho Dios, todo lo que ha profetizado o predicho Dios, se va a cumplir. Y el diablo intentará pues que no se cumpla. Y por eso con gran ira va a descender a la tierra. Y dice el verso 13 que cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, va a intentar destruir a Israel, porque de Israel procede Cristo, y va a intentar destruir a este grupo, a esta mujer, a estos israelitas que escaparán al desierto. ¿Pero qué va a ocurrir con esta mujer, con estos israelitas? Dice que se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y medio tiempo. Evidentemente esto es otra figura simbólica, lo de las dos alas de la gran águila. Esto pues nos habla, nos indica la protección de Dios. Los va a llevar volando al desierto. Posiblemente pueda referir también aviones, que los lleve volando, irán volando a ese lugar preparado por Dios en el desierto, donde van a ser sustentados por tres tiempos y medio. Estos tres tiempos y medio es exactamente el mismo periodo de 1260 días. Son los tres años y medio que va a durar el gobierno mundial de la bestia. Esos tres años y medio que menciona el Apocalipsis se los describe de diferentes maneras. Se lo llama tres tiempos y medio, como dice aquí, un tiempo, que es un año, y tiempos, que son dos años, y la mitad de un tiempo, que es medio año, es decir, tres años y medio. Se refiere al mismo periodo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó al río que el dragón había echado de su boca. Esto evidentemente es otra figura simbólica. Cuando dice que la serpiente arroja de su boca como un río, se refiere a una gran persecución, a un ejército, como la Biblia describe a los ejércitos como ríos, una inundación de un río, que va a intentar destruir a Israel. Y la tierra ayudó a la mujer. ¿Esto qué significa? Posiblemente se está refiriendo que algún país o países van a ayudar a Israel. La tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Puede referirse, lo más probable, a que esta nación o estas naciones van a ayudar a esta mujer y no van a permitir que sean destruidos estos israelitas. Y entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Fijaos que el diablo, al no poder destruir a Israel, lleno de ira, lleno de furia, va a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, ¿Quién es el resto de la descendencia de la mujer? Somos nosotros los cristianos. Nosotros los cristianos procedemos de Israel. Nuestra fe, las raíces de nuestra fe son hebreas. Nuestros padres eran hebreos, los apóstoles eran hebreos, eran israelitas, y somos la descendencia, por tanto, de la mujer. Los que guardan los mandamientos de Dios, porque los cristianos guardamos los mandamientos de Dios, evidentemente, y tenemos el testimonio de Jesucristo. Aquí se está refiriendo exactamente, concretamente, a los verdaderos cristianos, a la Iglesia de Cristo, para que veáis cómo el Apocalipsis claramente describe en esta época a la Iglesia de Cristo morando en la tierra. Ningún arrebatamiento pretribulacional es enseñado en el Apocalipsis. La Iglesia, los santos, los verdaderos cristianos van a estar en la tierra cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra. Va a lanzar una gran persecución contra nosotros. Esto lo veremos mañana, porque mañana domingo, ya que ayer viernes no pude dar la charla, porque hermanos, el audio lo tenía bastante mal, mañana domingo tendremos la siguiente parte, tendremos charla bíblica mañana. Y esto lo veremos mañana cuando entremos en el capítulo 13, lo veremos más exactamente cómo Satanás, cómo el dragón va a hacer la guerra a los cristianos, va a hacer la guerra a los santos, esto lo veremos mañana. Pero lo que es importante es que sepamos que los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, estarán en la tierra. No habrán sido arrebatados al cielo, como enseñan falsamente los evangélicos pretribulacionistas, sino que van a estar en la tierra. Entonces el diablo va a lanzar una gran persecución contra ellos y lo hará por medio de su hijo. Lo va a hacer por medio de la bestia, del falso Mesías, como veremos mañana en la siguiente parte. Así que lo voy a dejar aquí, hasta aquí, y ya mañana veremos mejor el capítulo 13, que es muy importante ese capítulo y es bastante extenso, así que mejor lo voy a dejar para mañana. Así que hermanos, si queréis aportar algo, queréis comentar algo, ya podéis activar los micrófonos y podéis hablar.
Sí, hermano. Hermano Tito. Gracias y paz.
Gracias y paz, hermano. Adelante.
Hola. Hermano Tito.
Ah. Sí, a ver, un momentito. A ver, primero el hermano José Carreras y luego el hermano Florian. Es que si no, pues se cruzan los dos. Adelante, José. Sí. Adelante, José.
Sí, quería decir que es asombroso. Yo fui adventista prácticamente toda mi vida y es asombroso cómo es que distorsionan, lamentablemente, las verdades bíblicas. Al escucharle usted, Tito, veo, se ve tan claro la cuestión de la mujer y la cuestión de los 3 años y medio. Tiene mucho más sentido cuando lo estudiamos de esa forma. Cuando era adventista, realmente estaba confundido porque no tenía sentido. Yo trataba de hacerle sentido, pero algo me inquietaba o no sé, no lo entendía. Al explicarlo como usted lo explica, siento que se me abren los ojos y estoy escuchando la verdad.
Gracias, hermano José Carreras. Efectivamente, la interpretación que la Iglesia Adventista del séptimo día hace del libro del Apocalipsis, igual que los testigos de Jehová, pues es una interpretación realmente ridícula. No tiene sentido, no tiene pies ni cabeza. Ellos pues lo aplican estas profecías como si ya hubieran ocurrido, las aplican al pasado, y son profecías que todavía no se han cumplido, se refieren al futuro. Ellos, por ejemplo, interpretan la mujer del Apocalipsis pues como la Iglesia. Esto lo hacen tanto los adventistas como los testigos de Jehová, los jehovitos atalayados. Dicen que es la Iglesia, lo cual es ridículo, porque Jesús no procede de la Iglesia, no nació de la Iglesia. Jesús nació de Israel, no de la Iglesia, por lo tanto no puede referirse a la Iglesia. Y eso es uno de los errores de la Iglesia adventista. Y me alegro, hermano, que lo entiendas, que te parezca pues ahora esto claro. Le he intentado ser lo más sencillo y lo más claro posible y creo que es fácil de entender. O sea, es el libro del Apocalipsis. Si conocemos las claves del Apocalipsis y creemos pues lo que enseña el Apocalipsis, que los números son siempre literales, que 1260 días son 1260 días, no son 1260 años, como enseñan estos herejes, son días. Y sin embargo, estas sectas pues, lo transforman por arte de birlibirloque, lo transforman en años. Eso es un disparate, eso es una barra basada, se refiere a días, que son 3 años y medio, son 42 meses. Y esa es la correcta interpretación de estas profecías del Apocalipsis, no puede haber otra. Las otras interpretaciones que dan estas sectas del sistema iglesiero, pues es ridícula, es falsa. No tiene sentido. Transformar los días, los 1260 días, en años, porque a ellos les da la gana, pues es absolutamente ridículo y es una forma de falsificar y pervertir las Sagradas Escrituras. Bien, hermano, si alguien quiere aportar alguna cosa más.
Buenas noches, hermano Tito. Buenas noches a todos los demás. Hola, hermanos.
Hermano. Buenas noches. ¿Qué tal, hermano Florian? Adelante, hermano.
Sí. Hermano Tito, quiero saber tu apreciación sobre esta interpretación que algunos teólogos dan sobre esa mujer y esas 2 estrellas. Algunos teólogos católicos dicen que esa mujer es la Virgen María y las 12 estrellas son las 12 tribus de Israel. ¿Qué credibilidad te merece a ti esa interpretación que dan esos teólogos?
Gracias, hermano Francisco. Sí, bueno, esa interpretación es la que da generalmente la Iglesia Católica. Dicen que esa mujer es la Virgen María. Pero cualquier católico con un mínimo de cerebro, con un mínimo de inteligencia, se da cuenta de que es un disparate, que es falso. O sea, no se puede referir a la Virgen María, porque fijaos que la profecía dice que esta mujer va a escapar a un lugar en el desierto, donde estará protegida durante 3 años y medio. Y además Satanás, el dragón, va a intentar destruir a la mujer. Y yo pregunto a los papistas, a los paposos, ¿cuándo la Virgen María escapó sola? Sola, porque fijaos que la profecía está hablando solo de una mujer, no está hablando de José ni nada, está hablando de una mujer que escaparía al desierto durante 3 años y medio. ¿Cuándo la Virgen María escapó al desierto durante 3 años y medio? ¿Y cuándo Satanás, el dragón, intentó destruir a la Virgen María? ¿Cuándo? Jamás, nunca. Esta profecía jamás la cumplió la Virgen María. Por lo tanto, no se está refiriendo a la Virgen María. se está refiriendo a Israel. Las 12 estrellas representan, como dije antes en el estudio, a las 12 tribus de Israel, y esa mujer se refiere al Israel ortodoxo, al Israel del cual nació Jesús. Jesús nació de Israel, procede de Israel. Y el resto de la descendencia se refiere a los cristianos. Además, si la mujer representara a la Virgen María, como enseñan los papistas, pues entonces los papistas estarían diciendo que la Virgen María tuvo hijos, tuvo descendencia. Y sin embargo, los papistas dicen que María no tuvo más hijos, que solamente tuvo a Jesús. Por lo tanto, se contradicen a sí mismos. No se puede referir a la Virgen María. Se está refiriendo a Israel. Y el resto de la descendencia somos los cristianos, que nuestras raíces son hebreas, procedemos de Israel. Y esa mujer pues va a estar durante 3 años y medio siendo alimentada en el desierto. Esta profecía la Virgen María nunca la cumplió. O sea, la Virgen María no tiene que ver nada en esta profecía. La interpretación que dan estos teólogos católicos pues es un disparate, es absolutamente falsa, no tiene ni pies ni cabeza y se cae por su propio peso. No tiene ningún sentido.
Hola, hermano Tito, gracias y paz, y gracias y paz a todos los hermanos de la
sala. Gracias y paz, hermano, adelante.
Yo tengo una pregunta para usted. Parece ser que escuché, no estoy seguro, que habías dicho que Jesús es el que se sentó en el trono de su padre. Pero en otros capítulos del Apocalipsis leemos que el que está sentado en el trono es el Dios Padre. ¿Cómo podemos explicar eso? Y también algo, lo del Apocalipsis 12:15, cuando el río quiere arrasar a esta mujer, yo lo miro como algo como lo que sucedió cuando Israel salió de Egipto. El ejército pues fue hundido por el mar, ¿no? Y en esta ocasión pues va a ser tierra. Me imagino que va a ser un ejército y tanques de guerra y soldados y todo eso, pero la tierra se va a abrir y va a ser tragada por la tierra en sí. Bueno, es una ilustración nada más.
Así es,
pero hermano, me gustaría que explicara la pregunta que le hice antes.
Gracias, hermano. Gracias, hermano Félix. Vamos a ver, Jesús dijo en el Apocalipsis que él ha vencido y se sentó con su Padre en su trono. Jesús se sentó en el trono de Dios, a la derecha de Dios. O sea, imaginaos, para que nos entendamos, imaginaos un trono grande, muy ancho, muy amplio, un trono, no un trono estrecho, sino un trono amplio. El Dios Padre está sentado en ese trono y Jesús, después de ascender al cielo, se sentó a la diestra de Dios. Ahí en su trono, en el trono de su Padre, en el trono de Dios. Es el trono del Padre, el trono de Dios. Por eso lo dijo Jesús. Me he sentado con mi Padre en su trono. Fijaos que Jesús no dijo que se había sentado en mi trono. Él no dijo me he sentado en mi trono, sino en su trono, en el trono de su Padre. Jesús se va a sentar en su propio trono, repito, como dije antes en el estudio, cuando Él venga con gran poder y gloria, dice Mateo capítulo 25, verso 31, y se siente en su trono de gloria. El trono de gloria de Jesús va a estar aquí en la tierra, se va a establecer aquí en la tierra, cuando Él descienda a la tierra, se va a sentar en su propio trono y va a juzgar a las naciones. De modo que ese trono que está en el cielo es el trono del Dios Padre, y en ese trono del Dios Padre se sentó Jesús, a la derecha de Dios, en un trono grande, amplio, y ahí se sentó Jesús a la derecha de Dios. Y respecto a eso, a lo que has dicho de los ejércitos, efectivamente, un buen ejemplo el que has puesto cuando los ejércitos del faraón persiguieron a Israel, al pueblo de Israel, para intentar destruirlo. Y fueron, pues ya sabéis, fueron destruidos en el Mar Rojo. Pues algo parecido va a ocurrir. Cuando Satanás y sus ángeles se han arrojado a la tierra, van a lanzar un ejército contra Israel. Contra este Israel que habrá, pues estará escapando. Estará escapando a ese lugar preparado por Dios, pues va a lanzar una invasión, un ataque. Y entonces, pues posiblemente, pues otros ejércitos o otras naciones, pues van a ayudar a Israel. Y por eso es que simbólicamente aparece pues que la tierra se abre y se traga a ese río, ¿no? A esa persecución. Pues parece ser que otras naciones, otros ejércitos, pues van a ayudar a Israel y van a destruir a estos ejércitos lanzados por Satanás. Esa parece la interpretación más lógica y más correcta. Lógicamente es todo simbólico, es una figura simbólica lo que aparece en el Apocalipsis, no es literal. O sea, el diablo no es un dragón literal que vaya a lanzar literalmente un río de agua. Eso no es literal. Todas las figuras en el Apocalipsis son simbólicas. Los números son literales, pero las cifras son simbólicas. A ver, estoy leyendo aquí en el chat, dice Wilfredo. A ver, dice, vaya explicación la de Tito. Ah, Félix, se contradice. Apocalipsis 4:2. Y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Claro, pero ¿dónde está la contradicción, Wilfredo? Juan vio a uno sentado en el trono, que es el Padre. Y luego después ve a Jesús de pie en medio del trono. De pie, no sentado, le ve de pie en medio del trono. Pero cuando Jesús ascendió al cielo después de resucitar, 40 días después de resucitar, sí que sentó en el trono de su Padre. Se sentó en el trono de su Padre. En esta visión del Apocalipsis, lo que Juan vio es solamente al Dios Padre sentado en el trono. Solamente al Padre. Y después ve a Jesús de pie. Le ve de pie, le vi de pie en medio del trono. O sea que no hay ninguna contradicción, la contradicción solamente está en tus elucubraciones, en tu mente. Aquí no hay ninguna contradicción para nada. Juan vio a uno sentado, que es el Dios Padre, ¿de acuerdo? Y después si lees el capítulo 5, el siguiente capítulo, verás que aparece Jesús de pie. No sentado, sino de pie, en medio del trono. Esa es la sencilla explicación. Pregunta Wilfredo que cuántos tronos hay en el cielo. En el cielo hay un trono, es el trono del Dios Padre, a ver si lo entiendes. Jesús, después de ascender al cielo, se sentó en el trono de Dios, a la derecha de Dios. Y cuando Jesús venga a la tierra, se va a sentar en su propio trono. Es bien sencillo de entender. Pregunta Radamés, el hermano Radamés, ¿quién se supone que sea la gran águila? Habla de las alas de la gran águila. Pues como he dicho en el estudio bíblico, pues evidentemente es una figura simbólica, podría referirse a aviones o a un avión en singular en el cual pues será trasladada esta mujer, o aviones, que a través del desierto pues sean llevados a ese lugar preparado por Dios a través de aviones. Es una opinión personal, pero posiblemente se está refiriendo a aviones, las alas de la gran águila, como dice la profecía. Pregunta Wilfredo, explica este verso, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Bueno, aquí está hablando de lo que va a ocurrir después del milenio, cuando descienda la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén celestial va a estar el trono de Dios, el trono del Dios Padre, y el trono de Cristo, y el trono de Cristo, los dos tronos, el trono del Padre y el trono de Cristo, van a estar en esa Nueva Jerusalén celestial. Repito, la Biblia claramente habla de dos tronos, el trono del Padre y el trono del Hijo. Jesús se sentó en el trono del Padre cuando ascendió al cielo. Se va a sentar en su propio trono cuando venga a la tierra, cuando descienda a la tierra. Y en la Nueva Jerusalén que va a descender después del milenio, va a estar el trono de Dios y el trono de Cristo. Van a estar ahí los dos tronos, los dos. Por lo tanto, el libro del Apocalipsis pues está hablando ahí de dos, de los dos tronos. El del Padre y el del Hijo. Bueno, cuando el Apocalipsis habla de las alas de la gran águila, pues mi opinión personal, yo creo que se está refiriendo a aviones. Aviones en los cuales van a ser trasladados ahí a ese lugar en el desierto. No solamente lo opino yo así, he leído otros comentarios bíblicos de otras personas que también opinan lo mismo, creen que se puede referir a aviones. Simbólicamente, pues en el Apocalipsis se le llama alas de la gran águila. Porque fijaos que se describe que es ahí donde serán llevados, es un vehículo, un medio de transporte donde serán llevados a ese lugar en el desierto. Por lo tanto, lo más probable es que se refiera a aviones. A ver, pues yo no sé a qué te refieres, Wilfredo, de que dices que no cuadra lo que yo he dicho. Es bien sencillo de entender. A ver si lo entiendes de una vez por todas. Jesús se sentó en el trono del Padre, que está en el cielo. Cuando Jesús venga a la tierra, se va a sentar en su propio trono. Lo dice Mateo 25:31. Por lo tanto, hay dos tronos: el trono de Dios, el Padre, y el trono de Cristo. ¿Qué es lo que no cuadra ahí? Dice Wilfredo que si el Padre se levantó del trono cuando Jesús ascendió al cielo, ¿cómo que se levantó el Padre del trono? Te he dicho, criatura, a ver si lo entiende, lo he dicho bien clarito. Imaginaos un trono amplio, un trono ancho, un trono grande. El Padre está sentado en su trono y cuando Jesús ascendió al cielo se sentó a la diestra de Dios, en el trono de su Padre, al lado de su Padre, a su derecha. ¿Entiendes? Un trono grande donde caben dos personas. Un trono grande donde caben dos personas. Jesús sentado a la diestra de Dios. Porque ya lo dijo Jesús. Me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Queda claro? Me he sentado con mi Padre en su trono. No en el trono de Jesús, sino en el trono de su Padre. Efectivamente, los dos junticos, así, efectivamente. Después de ascender al cielo, se sentó con su Padre a la derecha, en su trono, en el trono de Dios. Así es. Y fijaos lo que dice Mateo 25:31. Lo dice bien clarito, que cuando Cristo venga con todos sus ángeles, se va a sentar en su propio trono, en su trono de gloria. Aquí en la tierra va a estar su trono glorioso, un trono resplandeciente donde va a estar sentado Jesús. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más, que yo ya he hablado demasiado, pues queréis añadir algo más, queréis comentar, pues ya podéis hablar libremente, hermanos. Y tú igual, Wilfredo, utiliza el micrófono. Si quieres hablar, en vez de estar dándole tanto a la tecla al chat, pues utiliza el micrófono y habla. No tengas miedo, hombre.
Una palabra para ti.
Sí, adelante, hermano Radamés.
Sí, adelante, hermano Radamés. Sí, gracias. Y un saludo especial a todos los hermanos que están en la sala en este momento. Quería decir que según los adventistas del séptimo día, ellos dan un estudio acerca de los 1260 días y lo llevan a años, y estos les cuadran exactamente con la, según ellos, vuelvo y digo, con la fecha, porque ellos comienzan como de una perspectiva católica que sucedió desde el primer papa, o no sé, y le dan 1260 años, según ellos lo acomodan. De eso yo sé que usted ha oído. ¿Qué tiene que decirnos al respecto? Paso
palabra. Gracias, hermano Radamés. Sí, conozco perfectamente esa interpretación adventista de hace bastantes años. Es un disparate, es un juego de malabares, un juego absolutamente falso, ridículo, sin pies ni cabeza, no tiene sentido, porque eso no es así. O sea, la profecía dice bien clarito 1260 días, no 1260 años. No hay ninguna razón para transformar esos días en años. Y además dice que durante ese tiempo, esos 1260 años, Israel, la mujer, va a estar en el desierto protegida por Dios. Y yo pregunto a los adventistas, ¿cuándo se ha cumplido esta profecía? ¿Cuándo Israel ha estado en un lugar en el desierto durante 1260 años? ¿Cuándo? ¿Cuándo se ha cumplido esa profecía? Si se lo preguntáis a cualquier adventista, veréis cómo no os va a responder jamás. Es una profecía que jamás se ha cumplido. La mujer representa a Israel, e Israel jamás ha estado durante 1260 años en el desierto. La mujer no representa a los cristianos, no representa a la iglesia. Lo que dicen los adventistas es mentira. Cuando ellos dicen que la mujer representa a la iglesia de Cristo, es falso. Porque Cristo no procede de la iglesia. Cristo procede de Israel. Y esa mujer, fijaos, que dio a luz a un hijo varón, que es Jesús. La iglesia no dio a luz a Cristo. Queda claro. Fue Cristo quien dio a luz a la iglesia. Pero no al contrario, no viceversa. Entonces la mujer es imposible que se refiera a los cristianos, a la iglesia. De modo que transformarlos por arte de birribierlo, que en años, pues es un disparate, es ridículo. Es una, la norma esa, la regla del día por año, está tomada del libro de Números y de otro pasaje del Antiguo Testamento, Pero jamás esa regla se aplica en el Apocalipsis. Se aplica en el libro de Ezequiel y en el libro de Números. Pero nunca, jamás en el libro del Apocalipsis. Jamás dice el Apocalipsis que esos días se hayan de transformar en años. Nunca. Eso es un disparate.
Hermano Tito.
Sí, Florian, adelante, hermano.
Oiga, yo no estoy de acuerdo con lo que dicen los católicos, que es la Virgen María, pero si no es la Virgen María, entonces, ¿quién es esa mujer que dio a luz a ese hijo varón? Porque creo que ese hijo varón se está refiriendo a Jesucristo, ¿sabe? Porque dice que regirá todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. O sea, entonces, ¿a quién se refiere esa mujer específicamente, hermano?
Gracias, hermano. Bueno, pues esto es lo que hemos estado diciendo todo el rato, ¿no? Esa mujer, pues he dicho muchas veces, representa a Israel. Las 12 estrellas representan las 12 tribus de Israel. Y esa es la nación, esa nación de Israel, ese Israel religioso ortodoxo es el que va a escapar un día al desierto, a un lugar preparado por Dios. Porque Jesús nació de ahí. Jesús nació de esa nación de Israel. Por lo tanto, la mujer es Israel. Esto es lo que
estamos de acuerdo, que Jesucristo nació de Israel.
Así es. Entonces no puede referirse a la iglesia, porque Jesús no nació de la iglesia. Jesús no procede de la iglesia de Cristo, al revés. Es la iglesia la que procede de Jesús. Los cristianos, la iglesia, son la descendencia de la mujer. Como dice el versículo 17, capítulo 12, verso 17, que Satanás, lleno de furia, al no poder destruir a la mujer, pues se va a ir a hacer la guerra al resto de la descendencia de ella, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, ahí sí que se está describiendo a los cristianos, a la iglesia. Y nosotros somos la descendencia de la mujer, pero no somos la mujer. Somos la descendencia. Nosotros procedemos de Israel, pero no somos la mujer. Esto es lo que no entienden los adventistas. Los falsos maestros adventistas, la interpretación que hacen es totalmente retorcida. No tiene ni pie ni cabeza.
Lo que sucede, hermano, es que a veces todo lo toman como a veces cuando la palabra habla de mujer, de una vez lo toman por iglesia y no necesariamente siempre debe ser así la interpretación.
Así es.
Porque a veces puede variar la interpretación, ¿verdad que sí?
Así es, hermano. Sabéis que el Apocalipsis habla de tres mujeres. No sé si lo sabéis. Habla de una gran prostituta, la gran ramera, que como todos sabemos es la Iglesia Católica Romana, se la describe también como una mujer. Después ha hablado otra mujer, que es la del capítulo 12, que es la que hemos estado viendo, es Israel. Y después también el Apocalipsis habla de otra mujer, que es la Iglesia. Es la esposa de Cristo, la novia de Cristo. Simbólicamente, claro, es como una mujer, es un símbolo, es una figura. Entonces, el Apocalipsis habla de tres mujeres. La gran ramera, Israel y la Iglesia de Cristo. Esas son las tres mujeres que menciona el Apocalipsis. Adelante, hermano Francisco. Adelante.
Sí. En el tiempo, fíjate que aquí esto podría ocurrir después de la muerte de los dos testigos, porque fíjate que sería cuando más o menos invaden Israel y tiene que salir por piernas corriendo el remanente, ¿no? Y claro, y entonces esto sería, fíjate que y todavía no habríamos sido raptados porque nos perseguirían todavía. O sea que buscar el tiempo del rapto en el instante en que raptan a los dos testigos, porque esto se supone que es después de haber muerto los dos testigos, ¿no?
No.
¿Qué opinas, Tito?
No, hermano Francisco, no. Es al revés, al contrario. Cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra y la mujer escape al desierto, es cuando comenzará el ministerio profético de los dos testigos. Que va a durar esos 42 meses. Sabéis que los testigos van a predicar durante 1260 días, van a edificar a la iglesia durante 1260 días, que es justamente el periodo de tiempo durante el cual la mujer va a estar en el desierto, en ese lugar. 1260 días, es decir, 3 años y medio, 42 meses. Por lo tanto, el comienzo del gobierno mundial de la bestia, ¿eh? Y cuando la mujer escape al desierto, va a coincidir con el comienzo del ministerio profético de los dos testigos. Eso es lo que enseña claramente el Apocalipsis. Durante ese periodo de tiempo, pues van a predicar y van a edificar la iglesia. Y ese grupo de israelitas, pues van a estar ahí, en el desierto, refugiados, protegidos por Dios. Durante ese tiempo que va a durar el ministerio de los dos testigos. 1260 días. El Apocalipsis solo habla de un periodo de tiempo que de 3 años y medio. Lo que pasa es que se le llama con diferentes nombres. Se le llama 3 tiempos y medio, 42 meses, 1260 días. Se refiere exactamente al mismo periodo, al periodo de 3 años y medio que va a durar el gobierno mundial del falso Mesías, de la bestia. Y ese va a ser el periodo durante el cual los dos testigos van a profetizar, van a predicar. Durante el gobierno mundial de la bestia. Eso es lo que enseña el Apocalipsis. Lo que enseñan los pretribulacionistas, pues es algo totalmente diferente y algo totalmente falso. Ellos dicen que no, que los dos testigos van a predicar solo durante la primera mitad de 7 años, y durante la segunda mitad de 7 años, pues no, no van a estar en la tierra los dos testigos. Eso es falso. Eso no es así. Los dos testigos, la Biblia nunca habla, el Apocalipsis nunca habla de un periodo de 7 años proféticos, jamás. El Apocalipsis solo habla de un periodo de 3 años y medio, que va a ser el tiempo durante el cual la bestia va a gobernar el mundo y durante el cual los dos testigos van a profetizar. Y durante el cual la mujer e Israel estarán refugiados en el desierto. Repito, el Apocalipsis solo habla de un periodo de 3 años y medio. A ver, dice Wilfredo, estoy leyendo aquí en el chat, dice, a ver un momentito, dice Wilfredo, la teoría de que el hijo que tuvo esa mujer es Jesús, viola el principio de interpretar a los elementos de esa visión como simbólico. Vamos a ver, o sea que tú estás diciendo, Wilfredo, que ese hijo varón que fue arrebatado para Dios y para su trono y que va a gobernar a las naciones con vara de hierro, ¿no es Jesús? ¿Eso es lo que estás diciendo tú? Pues ¿quién es entonces ese hijo varón? ¿Quién es el que va a gobernar a las naciones con vara de hierro? ¿Quién fue arrebatado para Dios y para su trono? ¿Quién ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios? ¿Quién fue? Y ahora vienes tú y dices que no es Jesús. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? A ver, te pregunto, Wilfredo, ¿quién va a gobernar a las naciones con vara de hierro? ¿Quién es este hijo varón que va a gobernar a las naciones? A ver, dice Wilfredo, dice Wilfredo, los dos testigos les predicarán a la ciudad de Jerusalén, y si Israel estará en el desierto, ¿a quiénes le predicarán ellos? Y yo te pregunto, Wilfredo, criatura, ¿y dónde dice el Apocalipsis que los dos testigos van a predicar solamente a la ciudad de Jerusalén? ¿Dónde dice que el ministerio de los dos testigos va a estar centralizado únicamente en la ciudad de Jerusalén? Lo que dice el Apocalipsis es que la ciudad de Jerusalén es donde van a morir, donde van a ser muertos, y sus cadáveres van a estar ahí expuestos en una plaza de Jerusalén. Pero eso que tú dices de que van a predicar solamente en la ciudad de Jerusalén, eso no lo enseña el Apocalipsis por ninguna parte, eso te lo inventas tú. Los dos testigos van a edificar la iglesia de Cristo, y la iglesia de Cristo está en todas las naciones. Es una iglesia universal, y ellos son los que la van a edificar. Por lo tanto, ellos no van a estar solamente predicando en Jerusalén. En Jerusalén lo que va a ocurrir es que es ahí en ese lugar donde van a ser asesinados, donde van a morir. Y a ver, explícame eso que te he preguntado, eso que te he dicho antes. El hijo varón. Dices tú que ese hijo varón no es Jesús. Entonces, ¿quién es ese hijo varón que fue arrebatado para Dios y para su trono? No, no, responde a la pregunta que te hago, Wilfredo. ¿Quién es ese hijo varón, según tú, que fue arrebatado para Dios y para su trono? Y que va a gobernar a las naciones con vara de hierro. ¿Quién es? Sí, adelante, hermano Florian.
Sí, yo creo que el hermano Pedro lo que hace es contradecir por contradecir solamente. O sea, muchas veces lo hace sin un fundamento. Y también que hable, por favor, que ponga su voz ahí, que hable, porque esto es para que lo escuchen varias personas.
Lo que pasa es que no,
si él tiene
no,
algún
no se atreve a hablar.
Argumento en contra.
No quiere hablar. Es un cobarde y no quiere hablar.
Si tiene algún argumento en contra. Él tiene toda la libertad, porque aquí en esta sala hay libertad, claro, para uno expresar lo que quiere, aún esté en contra.
No sé por qué razón no quiere hablar, no sé por qué razón no quiere utilizar el micrófono y que no nos venga con el cuento de que no tiene micrófono, porque eso es mentira. Claro que tiene micrófono Wilfredo. Yo tuve el debate con él y tenía un micrófono y todo el mundo lo escuchó. Así que él tiene micrófono, lo que pasa es que no quiere hablar, pues por miedo, yo qué sé, por vergüenza, por cobardía, no lo entiendo. Y solamente pues quiere darle a la tecla, quiere hablar por el chat. Pero bueno, a mí me es igual, quiere hablar o no quiere hablar. Lo que está escribiendo aquí en el chat el Wilfredo, pues es un disparate, es falso, no tiene sentido, es mentira. O sea, cuando dice Wilfredo que ese hijo varón que fue arrebatado para Dios y para su trono y que va a gobernar a las naciones con vara de hierro, dice que no es Jesús, pues está mintiendo. Wilfredo, tú estás mintiendo. O sea, estás diciendo una payasada, un disparate, al decir, al negar, pues que ese hijo varón es Jesús. Pues claro que es Jesús. ¿A quién se puede referir entonces? A ver. Si no es Jesús, ¿quién va a ser entonces? ¿Quién es entonces? A ver. A ver, dilo aquí en el chat, ya que no quieres hablar por el micrófono, dilo aquí en el chat. ¿Quién es ese hijo varón que fue arrebatado para Dios y para su trono? En fin, no lo explica, no dice nada. Lo que está diciendo, escribiendo aquí, pues son tonterías. Dice aquí, por ejemplo, Wilfredo, dice, Jesús fue arrebatado porque quería huir de Satanás. Vamos a ver, ¿qué payasada es esa que estás diciendo? Esa estupidez de que Jesús quería huir de Satanás. ¿Cuándo Jesús huyó de Satanás? So payaso. ¿Cuándo Cristo huyó de Satanás? Jamás. Al revés, dice el Evangelio que Satanás huyó de él. Cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto y no pudo vencer a Jesús, dice la Biblia que el diablo se fue, huyó, se fue. Y ahora vienes tú y dices que no, que Jesús quería huir de Satanás. ¿Qué relay, qué interpretación? Tú no sabes interpretar el libro del Apocalipsis. O sea, cuando estás diciendo que ese hijo varón no es Jesús, pues estás pervirtiendo, tú estás rechazando el Apocalipsis y estás diciendo un disparate. O sea, estás diciendo tonterías. El hijo varón que va a gobernar a las naciones con vara de hierro es Jesús. Y él fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿O es que tú no crees que Cristo fue arrebatado para Dios cuando ascendió al cielo en una nube? ¿Eso no fue un arrebatamiento? ¿Según tú, Jesús no fue arrebatado para Dios cuando ascendió al cielo? ¿Y se sentó en el trono de Dios, a la derecha de Dios, en el trono de su Padre? Y ahora vienes tú mintiendo y diciendo que no, que ese no es Jesús. Tú no entiendes el Apocalipsis, o mejor dicho, tú no crees en el libro del Apocalipsis, no crees en la revelación de Jesús. Lo que crees son pues en tonterías, en payasadas, que no sé de dónde las has sacado, porque, no sé, yo no conozco a nadie que diga que ese hijo varón no es Jesús. No sé de dónde ha sacado esa ridícula y falsa interpretación. Cuando dice aquí el hermano Radamés que solo uno regirá las naciones con vara de hierro, bueno, no es así tampoco exactamente. Jesús va a regir a las naciones con vara de hierro, pero el Apocalipsis dice que también los vencedores van a gobernar a las naciones con vara de hierro. Lo dice Apocalipsis capítulo 2, versos 26 y 27. Al vencedor le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Se está refiriendo a los verdaderos cristianos. Por lo tanto, no es solamente Jesús quien va a gobernar a las naciones, sino también a su iglesia. A los verdaderos cristianos. A ver, me voy a explicar mejor, vamos a ver. El hijo varón que fue arrebatado para Dios y para su trono, evidentemente se refiere a Jesús, pero también se podría aplicar por extensión a los verdaderos cristianos, a los vencedores, claro que sí, yo no lo niego. Yo no niego que ese hijo varón que fue arrebatado para Dios y para su trono y que va a gobernar a las naciones con vara de hierro, yo no niego que se pueda referir también a los verdaderos cristianos, lo dice el Apocalipsis. Los vencedores también van a gobernar con vara de hierro. Pero ese hijo varón se refiere a Jesús y a los vencedores, a los verdaderos cristianos. Eso es lo que enseña el Apocalipsis, eso es lo que yo creo. No cambio, sencillamente que lo dice el Apocalipsis. El Apocalipsis dice que el vencedor gobernará las naciones con vara de hierro. Y nosotros también seremos arrebatados. Nosotros creemos en el arrebatamiento después de la tribulación, cuando entonces pues recibiremos a Cristo en el aire y gobernaremos con él con vara de hierro. Por lo tanto, repito, ese hijo varón del capítulo 12 del Apocalipsis se refiere tanto al Señor Jesús como a los vencedores, a los verdaderos cristianos. Eso es lo que yo creo. Pero es que tú has dicho que no se refiere a Jesús. Es lo que tú has dicho, Wilfredo. Dices que ese hijo varón no es Jesús. Es lo que has dicho bien clarito. Y eso es falso. O sea, lo que has dicho es falso. Claro que se refiere a Jesús, pero también por extensión se puede referir a los verdaderos cristianos. Ahí pregunta José Carreras, la gran multitud. La gran multitud, la gran muchedumbre mencionada en el capítulo 7 del Apocalipsis es la iglesia. Son los, la iglesia que va a reinar sobre la tierra, como dice el capítulo 5, versículo 10 del Apocalipsis, cuando habla de estos redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, pues van a, los ha hecho reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Esos son la iglesia de Cristo. Las 12 estrellas que tiene la mujer en su cabeza, en la corona de 12 estrellas, las 12 estrellas representan a las 12 tribus de Israel. A las 12 tribus de Israel. Y el sol, ¿qué representa el sol en esa profecía? Pues parece ser que el sol podría representar a Jacob. Efectivamente, Radames, es Jacob. Yo así lo creo también. Y la luna es la esposa de Jacob, dice el hermano Radames. Pues sí, yo también lo creo así. Además, en el libro del Génesis se describe a la visión que tuvo, el sueño que tuvo José. El sueño que tuvo José, ¿qué es lo que vio? Dice que vio a 12 estrellas. A 12 estrellas que representan a las 12 tribus de Israel, a los 12 hijos de Jacob. Esas 12 estrellas son las mismas que aparecen aquí en el capítulo 12 del Apocalipsis. Y ya sabéis, no os dejéis engañar por las estúpidas y falsas interpretaciones del Apocalipsis que dan pues, el sistema iglesia apóstata, tanto los evangélicos como la iglesia adventista o los testigos de Jehová. La interpretación que dan todas estas sectas es ridícula, es falsa, es falsa. Los evangélicos porque enseñan esa mentira, esa patraña diabólica del pretribulacionismo, que dicen que en el capítulo 4, versículo 1, aparece ya la iglesia en el cielo, ha sido arrebatada. Eso es un total disparate, eso es mentira, eso es falso. Luego la interpretación que da la iglesia adventista, igual, de transformar por arte de birloque, pues los días en años, 1260 días, porque a ellos les da la gana, lo transforman en años. Es una interpretación también absolutamente ridícula y falsa. O la interpretación de los papistas, de los católicos, cuando dicen que la mujer de Apocalipsis 12 es la Virgen María. Pues es absolutamente igual, una tontería, es absolutamente estúpido. Y la de los testigos de Jehová igual. Vosotros leéis el libro de los testigos de Jehová, el libro del Apocalipsis. El Apocalipsis se acerca a su magnífica culminación, el famoso librito de color rojo. Bueno, pues es una sarta de tonterías y de interpretaciones ridículas y falsas que no tiene ni pie ni cabeza. De modo que la cristiandad apóstata falsa, la cristiandad iglesiera, pues no entienden el libro del Apocalipsis. Las interpretaciones que dan son ridículas. Yo la interpretación que estoy dando del Apocalipsis, el estudio que estamos dando, creo que es el estudio correcto, es la interpretación correcta, la más sensata, la más lógica, y la cual pues armoniza perfectamente con el resto de las Sagradas Escrituras y con la historia. Porque vemos que son profecías que jamás se han cumplido, nunca. Son profecías que se van a cumplir en el futuro. Por lo tanto, es la interpretación correcta. Bien, pregunta el hermano Josué de la Rosa que si podría explicar qué significa esa parte del Apocalipsis 12:16, donde se dice que la tierra ayudó a la mujer. Bien, pues esto ya lo explicaba antes, hermano. Aquí la tierra se podría referir pues, a alguna nación o a algún país o a un grupo de naciones que van a ayudar a Israel. Van a ayudar a Israel y van a impedir que estos ejércitos enviados por Satanás pues destruyan Israel. Y esta tierra, pues por eso dice la profecía, que la tierra abrió su boca y tragó el río. Todo claro, de forma simbólica, es un metafórico, ¿no? Y yo creo que se está refiriendo pues a alguna nación amiga o naciones amigas que van a ayudar a Israel. Es a lo que creo yo se está refiriendo. A ver, está pidiendo palabra el hermano Fran Toro. Adelante, hermano Fran.
Sí. Sí, hermano Tito. Yo he oído a muchas iglesias evangélicas, inclusive, hablar de que esta mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, se refería inclusive al Islam, porque la media luna donde ella está apoyada representaba pues al Islam, y que el Islam pues era el protagonista de este episodio. Sabemos que no es así, pero hay algunas personas que creen en esto. Paso palabra.
Gracias, hermano Fran. Lo que pasa es que eso es ir más allá de lo que está escrito, porque fíjate, hermano Fran, que el pasaje del Apocalipsis no habla de media luna, está hablando de la luna debajo de sus pies. El Apocalipsis no dice que fuera la media luna, del símbolo de los árabes. No, dice la luna debajo de sus pies. O sea que podría ser una luna entera, o un cuarto de luna, o media luna. Así que decir que ahí se refiere pues a la media luna, pues es ir más allá de lo que está escrito. Es elucubrar y decir lo que no dice el Apocalipsis. El Apocalipsis dice simplemente que simbólicamente la mujer tenía la luna debajo de sus pies. No dice que fuera media luna.
Sí, lo que pasa es que hay un gran desconocimiento a nivel de las iglesias con relación al Apocalipsis. Prácticamente no se habla de ello y no se predica sobre el Apocalipsis.
No, efectivamente, hermano. Es el libro, en las iglesias de la cristiandad apóstata, es el libro que menos se lee. Y por eso es el libro que menos se entiende. Como no lo estudian en las iglesias, pues los iglesieros no lo entienden. Se hacen un cacao mental con el Apocalipsis y por eso no lo leen. Porque en sus iglesias no les han enseñado, sus pastores no les han enseñado a estudiar correctamente el libro del Apocalipsis. Hacer un estudio profundo, como por ejemplo el que estamos haciendo nosotros durante este ciclo, en este ciclo. Pues eso no lo hacen en las iglesias, en el sistema iglesiero. Muchos dicen que mejor no estudiarlo, porque como la iglesia no va a estar en la tierra durante ese tiempo, ¿para qué estudiar el libro del Apocalipsis? Pues no lo estudian. Ese es uno de los mayores engaños de Satanás. Porque hay una bendición especial para todos los cristianos, como dice Apocalipsis 1:3, para todos aquellos que estudien, que guarden las palabras proféticas de este libro. Es el único libro de la Biblia donde hay una bendición especial para todos aquellos que lo lean y que lo estudien.
Y que estamos siendo protagonistas de ello mismo, porque estamos ya adentro de ese tiempo, ¿no?
Así es, hermano, así es. Pronto vamos a entrar pues en lo que dice a partir del capítulo 4 del Apocalipsis. 4, el 5, el 6, cuando los sellos sean abiertos, cuando salga el jinete pues del que monta el caballo blanco, símbolo del falso Mesías, todo eso, pues se tiene que cumplir. Todavía no se ha cumplido, se tiene que cumplir en el futuro. Y yo creo que se va a cumplir en un cercano futuro. Se va a comenzar a cumplir estas profecías. Y no es algo que se haya cumplido a lo largo de la historia, porque hay por ahí sectarios, engañadores, como una con la que estoy debatiendo ya ahora una señora, que estoy debatiendo en el foro de teología bíblica, que dice que todas estas profecías que ya se han cumplido, que se han estado cumpliendo a lo largo de la historia. Ella como los adventistas, transforma los 1260 días, por arte de birlibirloque, los transforma en años. Y dice que esa profecía de los 1260 días ya se ha cumplido. Dice esta señora que se hace pasar por maestra de la Biblia. Ahí podréis leer el debate en el foro de doctrina cristiana. Está publicado. Ya sabéis que mañana domingo sí que tendremos charla, ¿eh? Porque como no la hemos tenido ayer, viernes, pues la trasladamos para mañana domingo. Ya que no hay más aportaciones, pues nos marchamos, hermanos. Ya sabéis, mañana domingo a la misma hora, pues nos veremos aquí en la sala. Le damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido, este estudio. Gracias, Padre nuestro que estás en los cielos, por este estudio del Apocalipsis. Por los hermanos que nos hemos reunido pues, para estudiar esta palabra profética, que es como una lámpara, una luz que ilumina nuestro camino y nos muestra pues, el túnel, nos muestra el final del túnel cuando venga tu reino a la tierra. Ayúdanos, Padre, pues a ser de aquellos vencedores, de esos vencedores que van a gobernar con tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Señor, a perseverar hasta el final. Hasta el final, ya sea de nuestras vidas o hasta el final pues, del mundo, si es que estamos vivos, cuando venga el fin del mundo. Gracias, Padre, por este estudio, porque está sirviendo de bendición y de ayuda pues, a muchas personas que lo están escuchando, que se lo bajan de internet. Señor, ábreles pues, el entendimiento para que lleguen a conocer la correcta interpretación de ese libro, de este libro que tú nos has revelado, y no se dejen engañar por las ridículas interpretaciones que el sistema iglesiero apóstata pues están dando. Ayúdalos, Padre, ábreles la mente para que lleguen al conocimiento de la verdad y no se dejen engañar por todos estos falsos maestros del sistema iglesiero. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Así que gracias por haber estado, hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana domingo, si Dios quiere, que nos veremos aquí en la sala de charlas.